Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don José Luis Pardo, psicólogo deportivo.
Aquí estamos.
¿Qué tal? Pau Salvá, preparador físico.
Buenas tardes.
Y Paco de casa. Entrañable Paco. Paco, muy para buena, todo.
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos deja el pelotón internacional en las últimas fechas. Paco, ¿qué noticias más relevantes son esas?
Bueno, pues empezamos las noticias con esa primera semana del Giro que ha sido un poquito mala para el ciclismo español, ya que con unas caídas impresionantes, Purito Rodríguez, que tenía unas grandísimas esperanzas, y nosotros en él, ha tenido que abandonar, Pepe. Así que nos hemos quedado sin representación española con posibilidad de ganar, claro.
Eso te iba a decir, porque directamente era la única opción española que teníamos. Entonces, el ciclismo español en el Giro queda totalmente descafeinado y sobre todo también con las actuaciones que está teniendo el equipo Movistar en las primeras de cambio cuando se ha encontrado la montaña.
Pues sí, otros años ha ido, yo creo que está en el Movistar Igor Antón, que algún año ha ido al Giro con intención de hacerlo muy bien, pero se ha venido abajo. Este año pues le tocará estar ayudando a Quintana y con que pueda ayudarle ya se puede dar por satisfecho seguramente, por lo que hemos visto, que el Movistar no parece que vaya a apoyar mucho a Quintana en las etapas de montaña, ¿verdad, Pepe?
La impresión que está dando, por lo menos en las primeras, cuando se ha levantado la carretera, se ha visto claro que por lo menos Nairo Quintana con equipo no cuenta.
De todas formas, sigue siendo un tío muy fuerte y aunque el más beneficiado esta semana primera ha sido Cadel Evans, que aquí tiene un grandísimo defensor en Pau, ¿verdad, Pau?
Yo soy defensor de su equipo, por eso he hecho la apuesta segura.
Para pero su equipo, yo creo que por mucho que le empuje...
Bueno, vamos a ver.
¿Tan importante es el equipo?
Importantísimo. La diferencia entre ganar o no ganar.
Yo, antes de entrar a empezar a desmenuzar esta primera semana del Giro, comenta si quieres un poquito cómo han ido las últimas etapas, los ganadores y demás, y ya entramos un poquito a desgranar porque, claro, Miga tiene esta primera semana y vamos a ver cómo lo vemos, ¿no?
Sí, bueno, recordar que el día de las caídas Evans pegó un golpe muy fuerte a todos los demás sacándoles tiempo, fue el que más adelante llegó. Y luego en las etapas siguientes de montaña, aunque no son super etapones todavía, ha sido Diego Ulisi y Winning los que han ido ganando, con Pozzovivo recortando un poco de tiempo a Evans. Ya veremos si puede acercarse o qué, pero bueno, aquí Pau sigue diciendo que Evans está muy fuerte y que va a quedar adelante. Yo no lo veo ni entre los 10 primeros, Pepe.
Yo creo que, bueno, respetando un poco las ideas que hay aquí encima de la mesa, para mí, Cadel Evans... Si ganara Cadel Evans, yo del colombiano de Quintana, directamente con la edad que tiene, colgaría la bicicleta. Diría, lo mío es plantar, en fin, bueno, filosofía en otros campos.
Y no solo él, está Rigoberto Urán ahí en segunda posición. Que también...
Vamos a ver, Rigoberto Urán no se le espera el resultado de Nairo Quintana en absoluto, por lo menos bajo mi punto de vista. Había expectativas con Purito. En principio estaban discutiendo a nivel internacional quién ganaba, o Purito o Nairo Quintana. Pero después de la falta de fortuna que ha tenido Purito en la caída, donde ha tenido que abandonar, es que a Nairo Quintana se le pone el Giro en bandeja. Porque hay que recordar que Cadel Evans le saca, creo, te estoy hablando de cabeza, creo que es 1.45, 1.50 a Purito.
1.45
a Nairo Quintana. Y Cadel Evans no ha hecho nada. Es decir, es que Cadel Evans no ha hecho nada, no se ha despeinado. Son circunstancias, pues que si la crono por equipos, que si la caída que le pilló en
pero eso hay que recuperarlo también, eso también es verdad.
Bien, pero a mí me gustaría echar la vista atrás en las dos últimas temporadas, mirando el Tour, donde Cadel Evans, yo lo he visto por ahí, como te diría, pues con mucha más pena que gloria, donde se le esperaba que los resultados deportivos fueran mucho mejores de lo, por supuesto, lo que consiguió. Y si ahora mismo Cadel Evans, cuando acabe el Giro, él está en el cajón, a mí me sorprendería. Y que estuviese en lo más alto del cajón, no sé qué decirte. Yo, es que entonces del ciclismo ya no sabría ni qué opinar ni qué decir. Porque ya no es por la edad, porque tiene 37 años, quiero recordar cada lema que tiene. Pero con los resultados de Nairo Quintana en el Tour del año pasado, siendo segundo.
Pero Nairo Quintana, el Tour fue su primera gran vuelta, yo no recuerdo exactamente. Es posible que sí.
No fue la primera.
Vale.
Creo que no. Pero vamos, lo que quiero decir es que en un principio, vamos a ver, el ciclismo, el deporte, no son matemáticas. Aunque estemos en una universidad, no son matemáticas. Pero lo que sí es cierto, que algo de lógica en todo esto debe de tener. Debería de tener. Y que gane Rigoberto Urán, que gane cualquier otro, pues a vivo, vale. Pero que gane Cadel Evans. Que gane Cadel Evans. Con lo que ha demostrado las dos últimas temporadas. Aunque tenga un Tour. En su palmarés tiene un Tour, señores. Sí, señor. Muy bien. Y bien ganado cuando lo ganó. Correcto. Pero es que no ha mostrado nada. Si con 35 y con 36 años no muestra nada, con 37 la acumulación de la juventud va y en una tercera esplendor deportivo se encuentra y donde se va a encontrar con un Giro.
Es que eso de la lógica...
Efectivamente.
La lógica se supone que cuando hubo una caída, por lógica, el Movistar tenía que haber estado atento o les tenían que haber avisado. Ojo que viene una rotonda, que venís a 60 por hora. ¿Y quién estaba ahí tirando? BMC.
Sí,
estaban ya tirando antes de llegar allí al punto este conflictivo de la caída. Entonces, claro, ahí ya no paró ni nadie. Ya siguieron tirando, pero ¿dónde estaba Movistar? Entonces, por lógica, a mí la lógica me dice que BMC tiene el equipo más potente ahora.
Y no, que están espabilados.
Pero
¿no?
si yo no discuto que el BMC tenga el...
Que Nairo es más fuerte que Cadel Evans.
Está Samuel Sánchez también en el BMC.
Yo lo veo claro, pero vamos... Samuel Sánchez ya lo dijo, en la montaña yo soy el protector, un poco el ángel de la guarda de Cadel Evans. Y si Nairo se las tiene que apañar él solo, en una prueba como el Giro, lo tiene complicado, bastante complicado, para mi gusto. Viendo cómo va un poco el ciclismo hoy en día con Pinganillo, con el control que hay, Cadel Evans es muy buen contrarrelojista. O sea que...
Sí, pero de todas formas...
Vamos a ver esta semana. La semana que viene ya...
Hay una cosa...
Veré si me reafirmo en mi
apuesta. Hay una cosa clara. El Giro no es el Tour. Me refiero en cuanto a exigencia en la montaña. La exigencia de la montaña del Giro es infinitamente superior a la del Tour. Y estamos hablando de que hoy en día, para mí, Nairo Quintana seguramente será el mejor escalador del mundo.
Sí, seguramente, pero claro, tú tienes que llegar bien colocado y con gente que te lleve a pie de puerto.
Correcto,
donde
sí,
toca.
Sí. Si entonces... no, correcto. Él va a tener que soportar un desgaste superior a Cadel Evans.
La gente lo va, en cuanto se mueva un poco, sabe que la puede liar, lo va a controlar muchísimo. Y luego le van a intentar atacar, pues si va sin mucho apoyo del equipo, lo van a intentar atacar en todo momento. En cuanto puedan... Lo van a intentar que hacer algún corte o... O vamos, meterle, seguir metiéndole tiempo.
¿Y dónde está la gracia de las carreras, Pepe, sin estos piques de que yo quiero que gane este y yo prefiero el otro?
Eso no, no, sí está claro, pero si está, vamos a ver, el tifosi, porque hablamos del Giro, el tifosi se basa en esto, ¿no? En la ilusión de que apuestas por uno, apuestas por otro. Pero independientemente, lo que está claro es que tenemos que ser sensatos. Y claro, si en una liga, cuando al empezar la liga, una liga española, no se apuesta por el Madrid o el Barcelona, pues apague y vámonos. Otra cosa es que luego te gane el Cádiz o el Levante. Y ya, oye, pues hombre, no es el caso del Atlético de Madrid, independientemente de que ha sido este año. Pero lo que está en el volviendo al Giro, obviamente tienes que apostar por los que tienen un currículum que te lo demuestran. ¿Que te puede salir siempre otro por ahí? Siempre se da. Lo que pasa que una cosa es que esté la novedad pues en el cajón o rozando el cajón, y otra cosa es que esté en lo más alto y al final del Giro se lleve el triunfo. Yo creo que eso son ya palabras mayores, y realmente también es cierto que viendo el plantel de las grandes figuras que están en el Giro, hombre, hay grandes figuras, pero no están las mejores tampoco. Entonces, hombre, una sorpresa se puede dar, pero bueno, es que lo que yo pensando que está Nairo Quintana ahí, con diferencia es el que más galones tiene y el que puede dar un puñetazo encima de la mesa cuando él estime oportuno. También tendrá sus tácticas y ver cómo maneja la carrera él y su director, iba a decir al equipo. El equipo o mejora mucho, pero esperemos que el director le sepa llevar, por lo menos. Entonces, yo digo que, bueno, la idea mía ha quedado encima de la mesa, porque ¿pensáis que aparte de Cadel Evans o Nairo Quintana puede haber otro gallo aquí peleando en este gallinero?
Yo Urán no lo perdería de vista. Rigoberto Urán no lo perdería de vista.
Urán, no le deis vida.
Pozzovivo,
no le
deis,
eso te iba a decir, no le deis vidilla a ningún italiano.
Yo Pozzovivo, Urán, Evans, Quintana y... De momento, a ver esta semana cómo se desarrolla.
Yo quitando a ese Evans que se ha confundido, Pau, y ha dicho un nombre que no sé muy bien a quién corresponde, el resto sí podrían estar en el podium.
Bueno, pues así va el Giro y así se lo hemos contado.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Nos vamos al Tour de California, Pepe, donde Bradley Wiggins ha ganado. No sé si eso es un aviso, porque él además se ha puesto en plan muy... Yo al Tour, si me seleccionan, iré a ayudar a From. Está como muy humilde, como que...
No, es que como aquel que le invitas a tu casa y luego seguramente el invitado va y te tira de tu casa. No lo sé cómo entra y con qué ánimos entrará Wiggins si le invitan al Tour. Vamos a ver qué sucede.
Y ahí pues tenemos a Sagan y a Cavendish como ganadores de las últimas etapas. Wiggins ha ganado... Bien, ha ganado con tiempo, para unas vueltas pequeñas de estas, le ha sacado 30 segundos al segundo, casi 2 minutos al tercero, bueno, que para una vuelta pequeña es arrasar.
Ha estado intratable. Sí. Yo he visto las etapas y en todas las subidas era el que marcaba el tempo de la subida, iba seleccionando a la gente y yo lo he visto muy bien.
¿En qué cadena has podido ver las etapas?
En Pau. Eurosport. Pues se podía ver.
La única cadena Giro, de ciclismo, ¿no?
Sí, ahora prácticamente si te pilla Tour de California y Giro, estás toda la mañana viendo ciclismo. O sea que...
¿Y te las has visto las etapas completitas?
Intento, porque por suerte como puedo ir trabajando y viendo y tal, pues intento ir siguiendo. Pero sí que no te ponen la etapa completa, siempre te conectan cuando faltan 40, 30, 60, depende.
Vamos a hacer una apuesta imaginaria. Imagínate, Pau, que Wiggins estuviese corriendo el Giro. ¿Tendría opciones?
Pues yo creo que ya demostró que no. El año pasado ya...
Bueno, yo estamos hablando de esta temporada, claro, pero bueno.
Es que el Giro tiene esa...
Ese plus de...
Ese punto que el año pasado Wiggins seguro que llegó perfecto, pero... No se sabe muy bien por qué, pero vamos, se quedaba, es que bajando la... Yo me acuerdo la imagen esa de todo el Sky esperándole en la bajada porque se quedó el último y volviéndola a meter en el pelotón, un tío que iba a disputar, el Giro. Era un poquito sorprendente, pero bueno. Sí, yo creo que también, si estuviera en el Giro, por supuesto que es uno de los favoritos a tener en cuenta, siempre donde vaya, siempre hay que tenerlo como favorito.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Y para acercarnos un poco más ya de competiciones tan lejanas, Pepe, nos hemos puesto en contacto con Rubén Capdevila para felicitarlo. No sé si te acordarás de él. Compite en tándem para invidentes.
Me acuerdo y le felicito.
Pues Rubén, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Nada menos que campeones de España ayer con Quique Molinero en tándem.
Sí, sí. Ahora todavía sigo todavía como aquel que dice en una nube.
¿Dónde era la competición?
Era en Ciudad Real y se hacía en un circuito de 18 kilómetros y un poquito, 5 vueltas, unos 90 kilómetros.
¿Ahí se corre todos juntos?
Sí, sí, todos juntos. Es una prueba en línea como una de una...
Como una carrera en línea normal. ¿Hay, sí, ¿hay también prueba contra reloj?
Sí, el día anterior hicimos la prueba contra reloj y quedamos quinto.
Sí, bueno, si no me equivoco, fue llegada a sprint, ¿no?
Sí, sí, fue llegada a sprint con...
Lo seguí. Con unos murcianos, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, con unos murcianos, sí, sí. Fue una parada en seco del tándem a última curva, que era una curva contra curva, a una parada y parada en seco del tándem y arrancada de los dos, fuimos en paralelo, y lo adelantamos un poquito y ya cruzamos por media rueda nos cruzamos a los murcianos.
Bueno, bueno, ahí entonces te sirvieron esas veces que te engaña Quique Molinero diciéndote queda ahí, ¿verdad?
Sí. Lo que pasa es que habíamos pasado 5 veces y ya tenía controlada la meta, ya tenía yo donde separado, y aquí es meta, vale, pues entonces ya lo tenía yo todo controlado. Sí, pero la verdad es que llegué muy justito porque, claro, iban siempre tirándote de ti un poquito más, a veces te saltaban y tú, venga un poquito, y aquí desde que moría, venga un poquito, y tú, ostras, y otra vez, así, pero al final aguantamos como ahí, como unos jabatos, que digo yo, y al final, pues mira, lo tuvo su recompensa.
¿No llevaréis una cámara de estas en la bici, no?
No, una GoPro de esas, no.
Es una pena para ver ahí en primer plano el este. Pues nada, Rubén, era para felicitarte y enhorabuena por ese campeonato de España.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, hasta otra.
Venga, hasta luego.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Bueno, y en la vuelta a Castilla y León, nada menos que el hijo de Vicente Belda.
David
es el que se ha programado ganador en la general. La última etapa la ganó Luis León Sánchez, que está en el Caja Rural ahora. Después de estar en Rabobank, yo creo que fue el anterior equipo, ¿no?
Sí, sí, tuvo problemillas al final de la temporada pasada y ha recalado en este club, en este equipo. Luis León Sánchez, creo recordar que es el segundo triunfo de la temporada. El primero creo que lo consiguió en Gabón, estoy hablando de memoria, en Gabón. Y bueno, ahora en la vuelta...
Gabón, país.
¿Sabes?
Habría que situarlo en el mapa, a ver cuántos de nuestros oyentes y nosotros sabemos dónde queda,
En el mundo.
Y para terminar, Pepe, unas noticias que nos ha enviado nuestro enviado especial aquí a las competiciones por Valencia, Jaime Pérez, que nos ha enviado las competiciones que se han disputado por aquí. Este 17 de mayo en la Volta a la Safor, en Palmera, el vencedor fue José Manuel Moreno, del Mobile Monforte, que se impuso a Daniel Guerrero, del Clini Comfort. Mucho patrocinador veo yo, está bien el ciclismo, ¿eh?
Eso está bien.
Bueno, discrepo.
No tanto, ¿verdad, Pepe? Bueno, el 10 de mayo nos ha comentado el Memorial Manuel González en Pinedo, que corrieron ciclistas de la categoría Junior, venciendo Joan Tomás del Castillo, del equipo Honda. No he repetido patrocinador, Pau, ¿eh?
No, Honda es el patrocinador del equipo.
Y el 4 de mayo, el primer Open BTT de la ciudad alicantina de Beniarbeich. Y el vencedor de la prueba fue Iván Díaz, de Cult Bikes Specialized.
Exacto.
Y en féminas fue Eva Valero, del Bike Scarlett.
Eso fue semana pasada.
Como ves, sigo sin repetir patrocinador, ¿eh? Tampoco debe estar tan mal la cosa.
Son tiendas, todo lo que has dicho. Pero bueno.
O sea, son todos los patrocinadores de todos, son tiendas aquí.
Excepto los que has dicho de carretera, sí que...
¿Y un patrocinador aquí de tienda, qué les aporta a los equipos? ¿La bicicleta?
Pues depende. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, hay muy pocos corredores con bicicletas cedidas y tal. Entonces se intenta un poco la tienda pues aporta un poquito, sobre todo pues la mano de obra de...
O sea, es demasiado, el aportar bicicletas es demasiado.
El mantenimiento, depende también un poco de la política de la marca, pero normalmente se aporta el mantenimiento de la bici, pues dependiendo del número de corredores, pues también la ropa para correr, si se pueden sacar dinero de patrocinadores más pequeños para inscripciones.
Claro, pero lo que es el material es muy caro para una sola
tienda. Pero bicicleta, que digamos es lo más, lo que se lleva más dinero, es muy raro que se cedan.
Pues me ha sorprendido, por ejemplo, el 3 de mayo, el trofeo Javier Benítez en Canals, que ganó Pedro José López, del Mobile Monforte, y detrás de él entraron dos corredores del Ayora Turismo. O sea, que una entidad de turismo patrocine un equipo...
Sí, son equipos máster. Equipos máster que hay bastantes, y la verdad es que son de bastante nivel.
O sea, que lo que más le aporta un patrocinador a este nivel, digamos, a local, provincial, ropa y poco más.
Si quieres ampliamos información, porque esa es de la semana pasada, ampliamos de este fin de semana, que ha sido la Challenge de carretera, y por suerte uno de nuestros ciclistas de Training for Bike ha hecho un papel buenísimo, que es Nacho Ramón, del Benicassim, y se llevó maillot de metas volantes, maillot de sprints, y se ha colocado tercero de la general en élite. O sea que...
Metas volantes y sprints, como antiguamente en la vuelta, las dos cosas.
Sí, sí, sí. Y se quedó, además quedó, no se llevó el maillot de la montaña, pero quedó segundo. O sea que estuvo ahí muy, muy combativo. Ya le han echado el ojo y le están controlando bastante, pero bueno. Está muy bien. Y luego ayer se corrió otra prueba del Open, y fue en la localidad de Xaló. Y esta vez sí que ganó... La verdad es que el vencedor de la prueba de la semana pasada, Iván Díaz, estaba corriendo una prueba de enduro. Y por suerte, Xavi Borràs, otro de nuestros corredores, también logró la victoria. David Martínez, segundo élite también. Y muy, muy importante, José Benito, que lo entrevistamos el otro día, se colocó líder del Open. O sea que la semana que viene lo tenemos de amarillo en la parrilla.
Pues estos han sido todas las noticias por hoy, Pepe. Hasta la semana que viene veremos a ver qué nos depara el mundo profesional y aficionado.
Cómo no, y como decimos siempre, la semana que viene más y seguramente mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, vamos a hablar ahora con un invitado un poco atípico. ¿Atípico por qué digo esto? Ciclista lo es, pero no con una bicicleta convencional. Él es un ciclista reclinado. Se llama Vlad, es rumano y está con nosotros, bueno, está en España, pues ya lleva unos 13 años. Y hace unos viajes muy, muy interesantes que vamos a pasar a detallar. Vlad, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, darte las gracias por estar con nosotros estos minutos. Y para nuestros oyentes, un ciclista reclinado, ¿qué es y en qué consiste la bicicleta?
Pues gracias primero a vosotros por invitarme. Pues un ciclista reclinado, yo soy bastante nuevo en este mundo, llevo un par de añitos. Es una forma distinta de moverse e implica exactamente lo mismo que una bicicleta, el mismo sistema, es decir, de pedaleo. La fuerza motriz es de las piernas, en mi caso, también las hay de manos, para gente que no pueda moverse. ¿Qué más podría decir?
La posición del ciclista en la bicicleta, como decimos, es reclinada. Para que nuestros oyentes se hagan una idea del tema, bueno, es como son esas bicicletas bajitas en cuanto las vemos por la carretera o por las ciudades, donde el ciclista está un poquito tumbado. Vamos a expresarnos así para que eso se nos entienda.
Sí, y sin que duda.
Normalmente suele llevar un distintivo, una señal o una banderita para ser más visible para el resto de usuarios de la vía.
Por supuesto, sí. En mi caso uso dos banderas, una de más altura para que me vean mejor, levantando un poco los elementos a unos 2 metros de la vista.
correcto, correcto. Bien, Vlad, ¿por qué te dio a ti por utilizar este tipo de bicicleta?
Ah, bueno, pues mi historia es muy, muy simple. Un día un amigo muy bueno me invitó a su casa, me sentó delante de un ordenador y me dijo, mira, así se mueve el mundo, la gente por el mundo. Y me mostró una página de reclinadas.
Sí.
Y entonces a partir de ahí yo empecé a investigar. Fue, digamos, un amor a primera vista porque yo usaba bicicleta, pero era ciclista urbano de vez en cuando, de domingo, dependiendo. Y nunca, nunca fue la primera vez que me encontré con un estilo así. Después me enteré que sí es muy usual en otros países de Europa, como Alemania, Holanda, eso, pero en España son los comienzos.
Correcto, sí, sí, sí. Vlad, ¿qué diferencias fundamentales hay entre el uso de la bicicleta clásica y una reclinada?
Vamos a ver. En mi caso, tengo que especificar que es un triciclo. También las hay bicicletas reclinadas, es decir, con dos ruedas que varían el tamaño, pueden ser de 20 o de 26 o sí. más. En mi caso es un triciclo, por lo cual pues las diferencias son de ergonómicas, pues la postura la cual la tienes es como si estar en un sofá, digamos, claro. pedaleando. Por lo cual también los músculos que trabajan son distintos. También la fuerza que puedes emplear al no poder levantarte para subir cuestas, usar todo el peso para el pedaleo, pues aquí tienes que desarrollar unas marchas muy, digamos, muy bajas para poder subir cuestas. Se pone un poco más difícil a veces. La diferencia, lo más importante, lo que veo yo es pues también mi caso, es usaría un triciclo para lo que es un desplazamientos largos, pues para conocer el mundo, en mi caso.
Vlad, hola, soy Paco. Por aquello de la posición esa en la que vas en esa bici, ¿se necesita más bronceador?
Perdón, ¿me repites lo último más?
Te digo, ¿por cómo vas así tumbado de cara al sol en posición? ¿Se usa mucho bronceador?
Protector solar.
Sí, te entiendo perfectamente. Pues mira, sí, el ángulo pues del sol es más, más al todo el cuerpo, pero yo por lo general uso vestimenta que me cubre en totalidad para no, porque estoy expuesto en mis viajes a muchas horas de sol y no quiero asumir riesgos. Lo que sí, pues a veces pues yo hice una adaptación y uso también un paraguas que me protege de los rayos del sol, me crea sombra y todo. Pero o sea, bueno, esto en llano y sí.
Pero sí que te has encontrado entonces con ese problema y le has puesto una solución así con un parapeto
no,
por
la
encima.
La verdad que nunca consideré eso un problema. Lo que sí que soy cauto y bueno, como todos sabemos, pues exponerse al sol durante ciertas horas del día, aunque estés en la playa o estés tumbado en una reclinada, pues supone sus riesgos. Pero a mí me encanta, yo soy un hombre del aire libre, del sol, y a mí me beneficia mucho.
Yo estoy
y para contestarte a tu pregunta, pues no, la verdad es que no. De hecho, yo no uso crema solar casi nunca, o si la uso, pues me la suelo hacer yo, porque confío más.
Yo estoy deseando que nos empieces a contar esos viajes que has hecho con la bicicleta reclinada. ¿Cuál fue el primero?
Pues el primero fue recorrer España durante casi 7.000 kilómetros. Pues empecé en Madrid y no terminé, sino que llegué a estar en Algeciras, recorriendo más bien la costa española y en el norte pues también todo lo que son las montañas de Asturias, Cantabria, País Vasco y provincia de Galicia. ¿Por qué lo hice? Porque llevo bastante tiempo en España y me di cuenta que no conocía nada sobre este país, solamente conocía Madrid y algunas otras ciudades que hice de fin de semana, viajes que no tiene comparación. Entonces tenía bastante intriga sobre cómo son los costumbres, los hábitos, cómo es la gente en este país tan, tan variado.
¿Durante cuánto tiempo, cuántos meses estuviste o solo uno, lo mismo? No.
Pues la verdad que nunca mantuve una cuenta, pero más o menos estuve unos 5 meses pedaleando en España, sí. Tomé mi tiempo, por lo cual nunca con prisas, así que no te podría decir en cuánto tiempo se puede hacer 7.000 kilómetros en una reclinada. Depende de cada uno, de su constitución física y nada. Pero yo quería conocer, entonces cuando la gente me invitaba me quedaba, cuando encontraba un lugar bonito me quedaba, que era, no tenía rumbo en principio a ningún, no tenía destino, por lo cual...
O sea, tu planificación del día, digamos, era tú salías dirección a un sitio que te habían sugerido o que tú pensabas.
Claro, sí. Yo pensaba, digamos, me tomaba una ciudad grande como punto y pues usando un mapa de papel, que suelen ser de Michelin estas, pues yo tomaba una ruta, pero en el camino a veces pues me encontraba con caminos de ciclista, con vías verdes, con lo que fuere. Entonces casi siempre pues los planes no seguían. Llegaba al mismo punto, a la ciudad que yo me imaginaba o más o menos al lado, pero nunca por la ruta que me planeaba, casi nunca.
¿Y ibas teniendo mucha interacción con la gente?
Sí, la verdad que sí, porque siendo muy llamativo el triciclo, por la postura, por el diseño, por todo esto, entonces fuera de las grandes ciudades de España no se ha visto creo que nunca. Entonces mi público favorito eran la gente jubilada, los niños de los pueblos, que sus reacciones han sido tremendas y bueno, han dado para mucha conversación, para muchas anécdotas, sí, muchas anécdotas.
¿En qué parte de España te encontraste más amabilidad de la gente? ¿Te destacó alguna en especial?
Te diría Andalucía. Te diría Andalucía porque encontré que en otras partes de España la gente era muy tímida. Uh-huh. Es decir, fue una conclusión que yo saqué después de pasar por muchos pueblos donde, le repito, la mayoría de la gente que me encontraba eran jubilados, que tomaban el sol o estaban en los parques, pero bastante tímida. Entonces miraban, querían indagar un poco, pero por lo general muy pocos lo hacían. En cambio, en Andalucía, pues la interacción, ahí empecé un poco a interactuar más con la gente, y después al pasar a Marruecos fue totalmente distinto, sí.
En el mismo viaje saltaste hacia Marruecos y hiciste también por Marruecos un recorrido.
Sí, fue un intento para conocer. Nunca entré en África, entonces como aquí pues venía el invierno y bueno, estar todo el tiempo a la intemperie y todo eso, pues probé. Y bueno, me quedé 3 meses, que es lo que nos permiten estar ahí, porque fue una experiencia inolvidable. Ahí.
Pero por ejemplo, el tipo de ropa que llevabas viajando por España, ¿era el mismo? ¿Utilizaste la misma ropa? Porque allí haría más calor, no sé. ¿O
sí,
hiciste
pues
algún intercambio?
No, la verdad que todo lo que, con lo que salí de casa, muy pocas cosas lo devolví, porque eran cosas que no usaba. La mayoría de ellas no han sido ropa, sino que otras cosas de mantenimiento, cosas que uno pensaba que lo va a necesitar y nunca lo necesité. Y para quitar un poco de peso y todo eso, pues lo devolví a Madrid. Pero la ropa seguía la misma, porque la ropa era muy mínima, minimalista, entonces suelo usar ropa técnica, es decir, cuando hace frío solamente una jaqueta que proteja bien del viento y con eso basta. Y por lo demás serán camisetas de manga corta o lo que fuere. Así que, bueno, en función del tiempo yo cambiaba, pero no cambié de indumentaria al cambiar de continente, no.
Sí, la idea es llevar muy poco peso y lavar mucho, ¿no?
Claro, sí, pero claro, uno cuando viaja así pues aprende a usar lo mínimo, primero porque lo tiene que llevar en la espalda, en las piernas en este caso, cualquier cosa que tú quieras poner de más de tu armario, pues bueno, a lo mejor no te sirve, y así que que usaba lo mínimo. Me interesé un poco en los foros, porque nunca hice esto, hablé un poco con la gente que suele hacerlo, pues por el mundo, hay, ya sabéis, hay foros internacionales. Entonces aprendí un poco de otros blogs, bueno, de otra gente que viaja, qué es lo que hay que llevar y qué es lo que no. O por lo menos sugerencias, no son obligaciones.
Y cuando devuelves cosas que no necesitas, que te vas dando cuenta, ¿eso qué haces? ¿Te envías un paquete a ti mismo?
Pues no, en mi caso lo que hacía es que mi novia, que está estudiando en España, en Córdoba más concreto, pues venía a visitarme de vez en cuando, establecíamos un punto de encuentro y cuando ella venía, pues a la vuelta se llevaba algún recado, sí.
Tú le decías, trae la maleta vacía, ¿no?
Eso, no, tampoco tanto, porque no llevaba mucho peso, pero digo, déjame un lugarcito para ponerte algo porque no me sirve.
Y en una bici normal, se llevan alforjas para este tipo de viajes o incluso un carrito atado atrás. ¿Cómo va en la reclinada?
Pues las reclinadas usan el mismo principio, porque también tienen, no sé el término en español, un rack, un soporte de alforjas, ¿no?
Sí.
Que tiene otro diseño. Entonces lo que yo conseguí fueron de Canadá, de una marca canadiense, unas alforjas que fueron diseñadas especialmente para reclinadas, para triciclos, por lo cual dibujan un ángulo que permite pues cubrir el espacio de la silla y todo, y entonces al final sí fueron también alforjas de otro estilo que las típicas de bicicleta, es decir, no las podría yo usar en una bicicleta si quisiera.
¿Y se quitan y se ponen fácilmente o
va
acoplado?
Claro, se quitan y se ponen, tienen el mismo anclaje, tienen el mismo sistema que las famosas Orlieb o lo que fuere, entonces las quitas, las pones, te las metes en la tienda, el mismo sistema, sí, exactamente.
Y para temas de seguridad, ¿qué haces normalmente? ¿Dejas la bici fuera candada? ¿Te metes las alforjas a algún sitio? ¿Cómo gestionas
pues,
eso?
Pues temas de seguridad, tengo un pequeño candado que es simplemente para impedir que pues alguien malintencionado pues la levante y la meta en una furgoneta. Por lo general nunca me separo de mi triciclo, lo hago solamente para comprar comida y suelo comprar comida en tiendas pequeñas, que dejo el triciclo delante de la tienda y de ahí lo veo. Y también tengo, he adquirido una pequeña, ¿cómo lo llamaríamos? Una alarma de movimiento, con sensor de movimiento con mando a distancia, que es muy básico, pero que grita mucho. Es decir, si tú mueves el triciclo, grita y bueno. Pero yo nunca partí de esa idea, siempre, no es que soy muy confiado, es todo lo que tengo el triciclo, por lo cual lo cuido mucho, pero la energía que tú pones pues es lo que recibes, por lo cual si yo iría con ese miedo, seguramente que me pasaría algo, pero como no me lo planteo, pues no, nunca me pasó nada.
¿Qué tal la interacción en Marruecos y la amabilidad?
Pues Marruecos fue para mí una sorpresa, no conocía nada y puedo decir que digamos que la nada más cruzar Renceuta la aduana, llegar hasta Tetuán, que fue mi primer destino, fueron gritos, aplausos de todos los coches, todos los taxis por la calle, fue impresionante, me sentía digamos en la gloria, no sé el porqué, pero fue impresionante. Y después al recorrer el país, como es un país tan variado, pues depende de donde estés. Yo me fui más al Sahara, al sur, donde están los bereber y todo. Entonces también se siente la amabilidad musulmán, islámica. Ellos tienen eso en su sangre.
Blas, yo hoy como nos estamos quedando un poco ya fuera de tiempo, a mí sí que me gustaría que nos contases otro día en detalle el viaje ese por Marruecos, en las zonas en las que estuviste y cómo fue todo en detalle. Y además de eso, ahora partes hacia otro viaje, ¿verdad?
Sí. Tengo intención en los próximos días de salir hacia mi país, en concreto hacia mi pueblo, bueno, ahí donde vivo, hacia mi ciudad, y pues pasaré cruzando toda Europa.
A la vuelta te esperamos para que nos lo cuentes. ¿Vale, Blas?
Vale, perfecto, estupendo. Muchísimas gracias.
A ti por estar con nosotros.
Hasta luego. Buenas.
Hasta luego.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que espero nos ayude a afrontar todos estos grandes retos que se nos están presentando, puesto que ya estamos en muy buena temporada, ¿no? Estamos ya de cara al verano. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Pérez. Tiene un gabinete de quiromasaje y está especializado en, bueno, digamos, mantenimiento deportivo, ¿no? Ahora que estamos todos saliendo de esta pretemporada intensa y entrando en temporada más intensa todavía, nuestros músculos, pues como que empiezan ya a quejarse un poquito, ¿no? Los kilómetros van pasando y bueno, pues aquí hay que hacer algo, ¿no? Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Cuéntanos aquí a todos los oyentes, ¿qué es lo que pasa con nuestros músculos? Porque, claro, todo es dar pedales, pero evidentemente el mantenimiento de la máquina pues también es necesario, ¿no? A tu clínica, a tu centro, ¿qué tipo de ciclistas te llegan? ¿Cómo te llegan? ¿Te llegan rotos? ¿Te llegan cambio de aceite? ¿Cómo está el tema?
Bueno, desgraciadamente nos llega demasiada gente con ya problemas instaurados, ¿no? Entonces la situación es más difícil de recuperar y nos cuesta bastante más, con lo cual supone un pequeño trauma para el ciclista en el aspecto de que en la mayoría de ocasiones pues tiene que parar el ritmo y esto es algo que no puede, ¿vale? Entonces sí que sería conveniente pues que ahora que, como bien has dicho, pues estamos en una época en la que vamos a ejercitarnos más, pues hemos de mantener un estado físico óptimo y prepararnos un poquito para las siguientes entrenamientos, las siguientes etapas que tengamos.
Carlos, dices que te llega ya rota la gente.
No rota tal cual, pero sí con ya lesiones.
A posteriori, digamos.
Sí.
¿Qué tenemos que estar nosotros atentos para darnos cuenta antes de llegar a Carlos?
Bueno, sí es cierto que nosotros mismos podemos hacer cosas en el día a día, ¿no? Con los trabajos, sobre todo de estiramientos, ¿vale? Eso sí que sería muy importante reseñarlo, ¿vale? Porque es una especie de mantenimiento que puede hacer uno mismo, que debe de hacer tanto antes como después del entrenamiento. Y con eso vamos a ir ayudando poco a poco, ¿vale? ¿Cuándo va a venir esa persona? Pues va a venir pues cuando nota que las piernas las tiene cansadas, que ya pues no tengo la fuerza que tenía antes, enseguida pues me noto las piernas, dolores, molestias, sobre todo a nivel articular también. Y en esa situación es ya cuando debemos de recurrir ya pues a un poquito una ayuda externa que no sea de los estiramientos.
¿Las articulaciones se pueden recuperar con masajes o cómo se recupera eso?
Es cierto, cuando tenemos una situación ya de una musculatura muy, muy contracturada, una musculatura que producto del ejercicio se retrae mucho, sí que vamos a tener una situación ya que va a repercutir sobre la articulación, porque va a generar tracción sobre la articulación y sobre tendones.
Entonces la articulación se estropea ya como consecuencia, digamos, de que la musculatura se contrae y la obliga demasiado. Ese es el problema principal.
Exacto, la musculatura realmente es como unos tensores que lo que hacen es producir el movimiento, ¿vale? Esa tensión puede, por supuesto, generar problemas a nivel articular y reducir, por supuesto, la movilidad, muy importante. Sobre todo hablamos en ciclistas que vamos a trabajar mucho sobre todo lo que es el cuádriceps y eso va a tener mucha influencia sobre la zona de la rótula.
Claro, pero eso sí que es una representación clara de estira, porque si no el músculo va a contraerse y te va a machacar, claro, el tendón.
Claro, hay una situación que es muy apreciable, ¿no? Cuando hacemos un entrenamiento, una etapa dura, hemos estado varias horas a lo mejor haciendo el ejercicio, bajamos de la bici y nos miramos las piernas, empezamos a caminar y notamos como que esas piernas pues van solas, ¿no? Ostras, yo no quiero moverme, pero es como, funciono como por inercia, no controlo el movimiento. Me noto las piernas como hinchadas, me las veo además con un volumen considerable, ¿no? ¿Eso qué nos indica? Pues evidentemente que el esfuerzo del ciclismo, pues, o cualquier otra actividad, pues no sé, lo que nos está haciendo es contraer, retraer mucho la musculatura, ¿vale? Lo que debemos conseguir es estirar otra vez esa musculatura para que vuelva otra vez a generarse una situación normal. ¿Por qué es importante? Pues porque cuando una musculatura está contracturada, bueno, contracturada o retraída, ¿vale?
¿Es lo mismo, contracturado o
retraído? No es lo mismo. Contraído es el músculo se contrae y se alarga, y contracturado es que permanece en esa posición de manera involuntaria.
¿Y no se vuelve para atrás? Ni...
No, hay que ya usar pues métodos como el estiramiento, masajes, en fin, hay otras situaciones que se pueden realizar. Claro, lo que te comentaba, que es muy importante, ¿vale? Que esto sí que a lo mejor nos ayuda a concienciarnos un poquito de la importancia del estiramiento. Ese mayor volumen que ocupa el músculo al estar contraído, ¿vale? Sí que va a repercutir en mayor volumen, que a la vez va a generar más compresión sobre los tejidos internos, ¿vale? Principalmente pues va a reducir el espacio entre nervios, entre arterias, venas, y esto pues va a dificultar o puede dificultar en cierta manera ese paso, ¿vale? Con lo cual la neurotransmisión muscular y el aporte sanguíneo al músculo, tanto como oxígeno, como nutrientes, como la salida de esos desechos musculares que se generan al trabajar, pues va a repercutir, ¿no? Hay que relajar y volver a tener la musculatura en unas condiciones normales para que todo funcione como debe. Esto lo vamos a conseguir con el masaje y lo vamos a conseguir mediante los estiramientos.
¿Y qué musculatura es la que más atentos tenemos que estar en ciclismo? O sea, el cuádriceps has dicho, está claro que sé, pero sí. ¿Qué otros músculos?
Bueno, básicamente tenemos varios músculos que actúan aunque no lo parezca, ¿no? Y básicamente los que creo que más atención tenemos que prestar va a ser a la musculatura flexora de cadera, ¿vale? Sobre todo psoas ilíaco y cuádriceps, ¿vale?
Nos tienes que hacer un mapa de eso, de la cadera.
Bueno, no hay problema. Flexores de cadera son los músculos que hacen que nosotros elevemos el pedal hacia arriba, ¿vale? Los que llevamos cuando realizamos el ejercicio de llevar lo que es el pedal hacia arriba, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que el psoas ilíaco es un músculo que viene desde la columna a insertarse en la cadera, ¿vale? Este músculo es muy importante porque lo trabajamos en exceso, ¿vale? Entonces su tendencia va a ser a contraerse mucho y eso va a generar una curvatura en zona lumbar mayor de lo normal, ¿vale? Lo que se llama una hiperlordosis lumbar.
O sea, que sale hacia afuera los lumbares o se meten hacia adelante.
Los lumbares, digamos, el culete, para que nos entendamos, el culete lo sacaríamos hacia afuera.
Ese es el problema.
Ese sería el problema, que haríamos eso. Y eso genera mucha tensión a nivel lumbar, ¿vale? De normal, el estar sentado en el sillín durante tanto tiempo ya nos va a generar tensión en esa zona lumbar y la posición también nos va a repercutir mucho, con lo cual es importante trabajar en esa musculatura si no queremos acabar con dolores de espalda. Muchos ciclistas acaban con dolores de espalda y se solucionan en parte con estiramientos de la musculatura de psoas ilíaco y la musculatura de cuádriceps. Uh-huh.
¿Cuál más?
Por lo tanto, cuádriceps y psoas ilíaco serían músculos a estirar sí o sí, igual que la zona lumbar, por supuesto. Cuádriceps, además, un poquito, sobre todo el recto anterior, va a tener mucha influencia también sobre la rodilla, ¿vale? Una de las típicas lesiones también de los ciclistas es la tendinitis rotuliana, ¿vale? Que es pues un dolor que tenemos debajo de la rótula, ¿vale?
¿Y suele ser consecuencia de no estirar el cuádriceps muchas veces?
Puede serlo, por acumulación de esa tensión muscular que al final genera mucha tracción sobre el tendón y la articulación, la rótula, y al final genera esa inflamación en la zona del tendón. Sí, puede ser por la acumulación de tensiones. Ese músculo, el recto anterior con cuádriceps, hay que trabajarlo mucho en estiramiento para conseguir un estado óptimo. Luego tenemos músculos que son ya, digamos, secundarios, como pueden ser pues los isquiotibiales, los gemelos, Y bueno, sí, la musculatura cervical, ¿vale? Sí que habría que trabajarla también mucho, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque evidentemente vamos inclinados hacia adelante y con la cabeza tirada hacia atrás, ¿vale? Con lo cual la musculatura extensora del cuello trabaja en exceso y luego podemos acabar con dolores típicos de cuello, trapecio, etcétera, ¿vale? Con lo cual, muy importante también trabajar en los estiramientos y masajes en toda esa zona.
Yo reconozco que soy un negado para estirarme. Nunca me acuerdo. Solo me acuerdo cuando truena Santa Bárbara, ¿no? Se suele decir. Es decir, cuando me duele, hay que estirar. Pero si no me duele, ¡guau, qué fuerte estoy! Carlos, estás hablando y me está viniendo a la mente lo que es la biomecánica, ¿no? La puesta, digamos, a medida de la bicicleta. Yo sé que hay muchos ciclistas que van por el mundo así, pues tal cual, ¿no? Cogen la bicicleta y, vale, pues a pedalear, cuestión es mover las piernas. Realmente, una bicicleta no ajustada a la persona recargará mucho más, ¿verdad? Todo lo que es este tipo de dolencias.
Sí, claro, por supuesto. Una mala ergonomía de encima de la bicicleta, por supuesto que nos va a generar o nos va a predisponer a tener un tipo de lesión u otra, por supuesto. Se puede ver incluso por internet muchas situaciones en las que nos recomiendan cuáles son la altura de pedales, cuál es la distancia entre sillín y manillar. Todo esto, pues evidentemente, claro, hay que seguirlo, y antes de montar en bicicleta y salir como si nada, hemos de valorar y ver cuáles son las circunstancias que nos pueden generar ese tipo de lesiones.
Bueno, está claro que si vamos a pasear por el carril bici o por una vía verde, pues tampoco es necesario mucha inversión, ¿no? Pero si nos queremos ya poner un poco más serios con el tema de la práctica del ciclismo, evidentemente hay que tomar ciertas medidas, y este tipo de cuestiones, como la ergonomía y tal, pues es importante. Ahora bien, yo, como te decía antes, veo que del entrenamiento casi que se pasa ya a la clínica de rehabilitación, porque nos hemos roto completamente, ¿no? El paso intermedio sería esas acciones de mantenimiento que eres tú, digamos, el encargado, ¿no? De mantener la maquinaria, pues, en perfecto estado para poder continuar adelante, ¿no? Aconséjanos, ir a visitar a un profesional como tú, ¿con qué frecuencia habría que ir?
Bueno, vamos a ver, es un poco relativo, ¿vale? Sí es necesario hacerlo, pues, cuando nos aparece cualquier tipo de molestia, cuando ya noto que las piernas las noto cansadas, ¿vale? Ahí es cuando ya sí es importante ir, antes de que aparezca ya un dolor ya más patente, ¿no? Podemos ir cuando queramos, ¿vale? Solamente hay que tener un par de situaciones en cuenta, ¿vale? Y es lo siguiente: si hoy, por ejemplo, hacemos un masaje, ¿vale? Sí que sería conveniente hacernos un planning, ¿vale? En el sentido de que al día siguiente o las 48 horas sería adecuado no realizar un ejercicio intenso, ¿vale? Simplemente por el motivo siguiente: venes con una musculatura muy cargada, muy tensa, y lo que vamos a hacer es aliviar esas tensiones, vamos a reducir el tono muscular, vamos a hacer que esa musculatura se relaje, sea más flexible y más elástica, ¿vale? Si al día siguiente tú te pones encima de la bicicleta a hacer una etapa muy dura, pues esa musculatura no va a tener las ganas para la exigencia del momento, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Tener eso en cuenta y planificarlo. Es como si, pues, estás tú durmiendo por la noche a las 5 de la mañana tan a gusto, y llega tu pareja, llega tu madre y te levanta a gritos, ¿no? Pues todo tú, pues, se va a alterar, ¿no? La musculatura le va a pasar lo mismo, y eso, pues, podría generar una situación de contractura por ese sobreesfuerzo.
¿Cómo de útil es un electroestimulador para estas cosas?
Bueno, eso habría que, bueno, yo no puedo hablar de este tema, ¿vale? Porque yo soy masajista, esto ya lo habríamos de preguntarlo más a la gente de fisioterapia, ¿vale? Son los que realmente entienden de todo el sistema de aparatos.
Pero los masajistas, ¿a veces utilizáis también como no, parte de esto?
No, nosotros no podemos usar este tipo de aparatos porque escapa a lo que es nuestro campo.
Ah, vale.
Nosotros solamente usamos técnicas manuales para relajar la musculatura.
que son bastante útiles para poder continuar lo que estamos hablando.
Sí, son muy importantes. Conseguimos relajar la musculatura a unos niveles muy, muy, muy elevados, ¿no? Yo he tenido gente en clínica que ha venido con una musculatura muy, muy rígida, incluso pues que le costaba, tenía el rango de movilidad muy, muy reducido, y trabajando con el masaje, haciendo que esa musculatura se relaje, y luego posteriormente realizando unos estiramientos básicos, se ha ido de la camilla y ha dicho: ostras, pues tengo una movilidad mayor y tengo las piernas más sueltas. Eso es una situación muy, muy aconsejable.
O sea, que realmente lo que se suele entender, ¿no?, como descarga de piernas, descargar las piernas, sería eso, volver otra vez a poner toda la musculatura implicada en lo que es el pedaleo, pues en un tono normal, para poder volver a comenzar con lo que sería la práctica, ¿no?, deportiva.
Exactamente, eso es. Es reducir el tono que hemos adquirido de más al hacer esa fatiga, al tener esa fatiga muscular producto de esa actividad.
¿Se puede hacer uno automasajes?
Sí, claro, sí.
Para el cuádriceps, por ejemplo, que puedes llegar fácil, ¿no?
Se puede hacer, por supuesto. Lo pasa que, como bien dice...
¿Y haces cursos para eso, para enseñar a la gente a cómo automasajearse?
Yo normalmente sí que aconsejo situaciones pues que le van a venir bien, eso sí, también muchas veces individualizadas, ¿no? Pero siempre intento pues comunicarle: oye, pues mira, pues hazte tú esto o tal, para que lleves un mantenimiento, ¿no? Pero para mí el mantenimiento más claro y fundamental, y que todos deberíamos de concienciarnos, es realmente el estiramiento. Estiramiento antes y estiramiento después. Estiramiento antes lo entiendo como salgo a pedalear, hemos quedado en un punto de encuentro para irnos con la peña, con lo que sea, y desde que salgo de mi casa hasta ese punto, si son 5 o 10 minutos, pues lo que voy a hacer es ir a un ritmo muy lento, ¿vale?, para preparar, para calentar la musculatura al ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Llego al punto de reunión y paro, bajo de la bici y vamos a estirar la musculatura que hemos comentado antes, ¿vale? Vamos a hacer unos estiramientos con unas 3 repeticiones por músculo, por grupo muscular, de manera que...
Esto, ¿sosteniendo el estiramiento cuánto tiempo?
Exacto, esto es algo que sí que me gustaría que la gente pues tuviera en cuenta. Es un poquito a nivel, digamos... básico, ¿no? Pero sí sería muy importante llegar hasta ir siempre en progresión, ¿vale? Es decir, voy a empezar a estirar y cuando noto una molestia, ya noto la tensión, ahí me detengo, ¿vale? No voy a ir a buscar el dolor, me quedo ahí.
¿Y aguanto, ¿vale?, cuántos segundos?
Vamos a aguantar, se produce un proceso fisiológico, ¿vale? Entonces está comprobado que más o menos se produce un estiramiento efectivo cuando aguantamos un estiramiento unos 15-20 segundos, ¿vale? Entonces, aguantamos 15-20 segundos, descansamos, quitamos un poquito la tensión y volvemos a iniciar otra vez.
Lógicamente, en vez de aumentar en la segunda vez el tiempo, simplemente estiramos un poco más porque el músculo estará un poco mejor y aguantamos esos mismos 15-20 segundos, ¿es así?
Correcto, es así, ¿vale? Vamos a realizarlo unas 3 veces y también es muy importante que estiremos un músculo de una pierna y, o mejor dicho, estiremos...
Los dos, te refieres, ¿no?
No, que estiremos toda la musculatura de una pierna y luego nos pasemos a la musculatura de la otra pierna.
Ah, el estiramiento, en vez de ir cambiando.
En vez de intercalar. El estiramiento va a ser mucho más efectivo de esa manera que intercalando.
Y un poco, ¿cuál es el objetivo de estirar antes y de estirar después?
Sí, estirar antes lo que nos va a ayudar es a predisponer un poquito al músculo a la actividad, a hacer un mayor aporte sanguíneo a la zona para que el músculo esté ya preparado. Hay estudios que demuestran que estirando antes vamos a conseguir un rendimiento del 10% más que si no lo hiciéramos. El estiramiento de después pues va a ser un poquito lo que hemos comentado, descongestionar esa fatiga muscular y esa contracción que tenemos en la musculatura.
Pues Carlos, la verdad es que me has aclarado bastantes aspectos, pero el tema del automasaje yo lo llevo bastante mal. Entonces yo casi que prefiero probar y me des tú una buena descarga porque ya me duele todo. Puede ser la edad, ¿vale?
Pero, tu caso es la edad, José Luis.
Vaya, acumulación de juventud.
Sí. Entonces, tú tienes un centro, un gabinete, se llama Quirotecnic, ¿vale? ¿Dónde estáis exactamente?
Sí, bueno, es un gabinete que tenemos mi compañero y amigo Vicente Almagro y yo, y estamos situados en Valencia, en la calle Achuque Carlos, número 82, bajo, y bueno, pues ahí nos podréis encontrar pues de lunes a viernes por las mañanas y por la tarde, y los sábados por la mañana.
¿Algún teléfono de contacto?
Sí, tenemos el 669-280-319 o bien el 636-412167.
Perfecto, te llamamos, te reservamos sesión y...
Exactamente, me llamáis, comentáis un poquito si cuándo tenéis previsto descansar para poder realizar el masaje con garantía, ¿vale? Eso sí es importante, de todas maneras siempre lo comentamos antes de realizar la cita.
Pues muchísimas gracias, Carlos.
Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado.
Como siempre, nos hemos quedado sin tiempo, pero yo quería tocar hoy un tema candente, que es la retirada de Purito Rodríguez del Giro, pero ¿cómo va a afectar esto al resto de la temporada? José Luis, Pau, a nivel psicológico y a nivel de preparación física, lo dejamos para la próxima para el próximo programa. Y estos deberes nos comprometemos a atenderlos el próximo lunes.
Tocaremos el tema.
¿De acuerdo?
El próximo lunes.
Sí, mejor.
Bien, y ya nos dicen, están cortando ya el micrófono. Y antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Guadasuar. Un total de 140 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida, 7:30 de la mañana. Hasta aquí el programa de hoy. Pau, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Hasta la semana que viene.
José Luis, nos vemos el próximo lunes.
Aquí estaremos.
Paco, una semana más y el lunes nos vemos.
Por un momento he pensado que nos habían duplicado el programa 2 horas. Pepe, me has dejado con mucha alegría,
es
pero que no ha sido así.
Es un tema que quería tocar, pero en fin, el tiempo es el que hay. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.